Hola, bienvenidos a Quiero Ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas hablamos de fútbol y solo de fútbol. Un día más nos ponemos delante de los micrófonos del Partido Podcast para traeros una historia con el balón como protagonista. La temporada futbolera, poco a poco, va llegando a los momentos decisivos de la misma, esos en que todos los equipos van afrontando sus objetivos, sean estos nuevos o viejos, y aprietan los dientes para llegar lo mejor preparados posibles a esos otros momentos que serán ya definitivos. Por el camino, algunos van perdiendo interés, pero la mayoría de los amantes de este deporte siguen fieles a los televisores, la radio, los podcasts. Es una lástima que todavía no podamos vivir el espectáculo que es un partido de fútbol en el estadio. Y me da igual si es un estadio 5 estrellas o el campo del equipo de tu barrio. El fútbol es mucho más que 22 tíos pegándole patadas a un balón. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Hay ocasiones, aunque por desgracia cada vez menos, en las que los títulos no son los que determinan la grandeza de un futbolista. Su estatus en el universo fútbol viene dado por otra serie de circunstancias que lo hacen realmente grande. Hoy, la titulitis impera entre muchos de los seguidores del deporte rey, y está claro que ganar es el objetivo de todo deportista. Pero a veces, los más grandes consiguen serlo sin un abultado palmarés. El caso de hoy es uno de esos. Por eso, vamos a contar la historia de Ivor Allchurch, el mejor futbolista galés de todos los tiempos, al menos para algunos. Un futbolista único que desechó un montón de ofertas de equipos más potentes por permanecer fiel a sus orígenes y que recibió elogios de rivales de la talla de Bobby Charlton, Bobby Moore o Matt Busby. Por ello, no es de extrañar que sus mayores reconocimientos llegasen vistiendo la camiseta de la selección nacional de País de Gales. Por cierto, si alguna vez tenéis la oportunidad de viajar a Gales y visitar el Liberty Stadium, hogar actual de Swansea City, en sus aledaños podréis descubrir una estatua en honor de nuestro protagonista. Dicha estatua de bronce fue realizada por iniciativa de los propios aficionados de los Swans, que agradecían, de esta forma, su amor hacia el equipo gales. Ivor nació en Swansea el 16 de octubre de 1929 y fue el sexto de 7 hermanos. Sus padres, Charles y Mabel, se habían trasladado allí desde Worcestershire, después de la Primera Guerra Mundial, en busca de trabajo. A pesar de todos los esfuerzos, los sueldos no llegaban a casa, y Ivor, después de terminar la escuela obligatoria, con 14 años, se tuvo que poner a trabajar. Primero, en una fábrica de bombas durante la Segunda Guerra Mundial, y después, como portero en el mercado de pescado. Supongo que, como en otros muchos hogares, el fútbol era la pasión de los hermanos Allchurch. Sus hermanos Charlie y Arthur jugaban en equipos amateurs y Len, 4 años menor que Ivor, con el tiempo llegaría a ser compañero de equipo de nuestro protagonista. Con 15 años, Ivor es descubierto por Joe Sykes, uno de los scouts del Swansea Town, entonces el conjunto galés se llamaba así, y entra en los equipos juveniles de la entidad galesa, aunque en 1948, al tener que cumplir el servicio militar obligatorio, jugará en las categorías inferiores del Shrewsbury Town y del Wellington Town, en la Midland Football League. Una vez licenciado, en 1949, regresará a Gales para formar parte del primer equipo del Swansea, que acaba de ascender, por cierto, a segunda división. Debutará con el primer equipo de los galeses en diciembre, frente al West Ham, en el Boxing Day, y le bastan apenas un par de partidos para convencer a todo el mundo y también para marcar su primer gol. Su víctima, el Birmingham City, en un choque de la FA Cup. En su tercer partido, frente al Arsenal, ya se hizo con el puesto de titular y también recibió su primera oferta para fichar por otro equipo de primera división. Su respuesta, un no rotundo. Oldchurch era un futbolista de esos que llaman la atención por su físico. Era esbelto, rápido y fuerte físicamente, pero también por sus capacidades futbolísticas, ya que era ágil en el dribbling y tenía la capacidad para inventarse jugadas que parecían imposibles. Era un futbolista impredecible y eficaz, gracias a un olfato para golear impropio de un chico tan joven. El 27 de abril de 1950 levantará la primera de sus cuatro Copas de Gales. Sus únicos títulos fue ante los West Ham en Cardiff. Un año después, Ivor Oldchurch se convertiría en el futbolista más joven del Swansea en disputar todos y cada uno de los partidos de su equipo en Liga, y a la vez se abriría el que sería el capítulo más importante de su dilatada trayectoria. Debut con la selección de País de Gales. Fue el 15 de noviembre en el Rocker Park de Sunderland, en la derrota frente a Inglaterra, 2-4. Fue un debut rotundo, ya que fue directamente titular. Desde esa fecha y hasta la disputa del Mundial de Suecia en 1958, donde, como veremos más tarde, los galeses lo hicieron bastante bien, Oldchurch disputó de manera consecutiva los 26 partidos del combinado gales. Un año más tarde, el 5 de diciembre de 1951, llegaría su primer gran momento con la camiseta roja de los dragones. En el Ninian Park de Cardiff, la selección de Gales vence 3-2 a un combinado del resto del Reino Unido, en un partido organizado para celebrar el 75 aniversario de la Federación Galesa. Oldchurch adelantará a los suyos en el primer tiempo, y después, en el segundo tiempo, haría el gol de la victoria, según las crónicas de la época, en unos 20 minutos gloriosos en los que fue prácticamente imparable para sus rivales. A lo largo de la temporada 51-52, los dirigentes del Swansea rechazaron ofertas por él de Liverpool, Wolverhampton y Manchester City, mientras una nueva hornada de jóvenes talentos subirían de la cantera al primer equipo. Entre esos jóvenes talentos se encontrará su hermano Len. En septiembre de 1952 será el Arsenal quien intente fichar al Golden Boy del fútbol galés. Su oferta era impresionante para la época, 30.000 libras esterlinas, apenas 5.000 menos que el récord en aquellos tiempos por un traspaso en el fútbol británico, que era lo que había pagado el Sheffield Wednesday al Notts County por Jackie Sewell en marzo de 1951. El Swansea, en parte debido a la presión de sus aficionados, rechazó aquella oferta. Aquella misma temporada, Ivor Oldchurch alcanzará por primera vez los 15 goles en Liga, y ya es uno de los líderes del equipo. Ese liderazgo se verá refrendado en 1955, cuando, tras la repentina muerte de Billy McCandless, manager del club, Oldchurch es elegido junto a los técnicos Ron Burgess y Joe Sykes, el descubridor del propio Ivor, para dirigir a los Swans. El experimento sale bastante bien, al menos al principio. El Swansea permanece imbatido durante 11 jornadas y aspira al ascenso, pero una grave lesión de Tom Kiely, el pilar defensivo del equipo, romperá el hechizo. El club no encuentra un sustituto adecuado para el defensor, y el trío discute agriamente con la dirección del club. Oldchurch es consciente de que no contará con los refuerzos necesarios para acometer el ascenso, y el Swansea, finalmente, termina en la décimo. En febrero de 1958, Gales se clasifica para disputar la fase final de la Copa del Mundo de aquel mismo año que se celebrará en Suecia. Fue una edición histórica por varios motivos. Por primera vez, cuatro selecciones británicas, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y la propia Gales, se clasificaron para la fase final del certamen. Además, significó el debut de la Unión Soviética y de Irlanda del Norte, amén de ser la única participación de Gales en tamaña cita. La selección galesa, en la que por cierto también se encuentra Len Oldchurch, el hermano de nuestro protagonista y que es dirigida desde el banquillo por James Murphy, empató los tres partidos de su grupo, ante Hungría, México y la poderosa Suecia. En el desempate, el 17 de junio, en el Rasund Stadium, Oldchurch guiará a los suyos en la remontada ante Hungría y los galeses se clasificarán para los cuartos de final. Allí, quien esperará será la Brasil de los Garrincha, Didi o un jovencísimo Pelé. Gales se defiende bien y el dúo Oldchurch-Jones crea el peligro suficiente para que sus rivales sudamericanos no se sientan nada cómodos. Solo en el 21 del segundo tiempo, un gol de Pelé batiendo a Jack Kelsey, dará vía libre a la canariña hacia las semifinales. Tras el encuentro, Dave Bowen, capitán de la selección de País de Gales, afirmaría lo siguiente: «Hemos sorprendido a muchos con nuestro rendimiento. Muchos han descubierto hoy a Eivor y han debido pensar, ¿dónde ha estado este chico todo este tiempo? La verdad es que Eivor podría haber jugado en cualquier equipo del torneo, incluido Brasil». Tras finalizar el Mundial, tocaba volver al día en su club. Y ahí Choca tiene un conflicto con el nuevo manager de los Swans, Trevor Morris. Allchurch anunciará su intención de dejar el equipo, y se abre entonces una auténtica puja por hacerse con sus servicios. Finalmente, el Newcastle United se hará con sus servicios por 28.000 libras esterlinas, y el 10 de octubre de 1958, encima de un carro porta equipajes en la estación de tren de Manchester, Ivor Allchurch y Charlie Mitten firman el contrato que unirá al Gales de Oro con las Urracas. Al día siguiente, Allchurch debutará con sus nuevos compañeros y lo hará de la mejor forma posible, marcando un doblete en la victoria 3-1 frente al Leicester City. Allchurch había llegado a primera división a punto de cumplir los 29, pero los hinchas del Newcastle ya tenían su nuevo ídolo, y junto a George Eastham y Len White formarán un tridente capaz de marcar 48 de los 81 goles de su equipo durante aquella temporada. Se confirmaba así lo que muchos apuntaban: el as galés había estado perdiendo el tiempo en segunda. A pesar de todo, la felicidad no es completa para Allchurch, que se pelea con Mitten por la prohibición de este para que acuda a la llamada a la selección de Gales y se centre en el campeonato, y la intención del técnico además de situarlo como delantero centro en vista del bajo rendimiento de White. Con semejante caldo de cultivo, en el que incluso el galés pide el traspaso y se niega a jugar durante varias jornadas, el Newcastle desciende a segunda en mayo de 1961. Mitten busca un ascenso inmediato y además arreglar las cosas. Logra convencer a Allchurch para que permanezca en el club. Le da el brazalete de capitán y además le sube el sueldo gracias a la eliminación del tope salarial. Sin embargo, no es una buena temporada para las Urracas. Solo Allchurch y Dick Cade se mantienen de forma asidua en el once titular y el resto van rotando en busca de una tecla que nunca se llegó a tocar. Además, un nuevo encontronazo con la directiva del club por el llamado del seleccionado galés, unida a la pérdida de una de sus hijas que había nacido prematuramente, hacen que Allchurch renuncie al brazalete de capitán. Además, su rendimiento decae sobremanera, solo marca 10 goles, ya que debe hacerse cargo de su familia mientras su mujer está convaleciente en el hospital. A punto de cumplir 33 años, anuncia su intención de regresar a casa, y en agosto de 1962, el Cardiff City, que ahora está en segunda división, se hace con sus servicios a cambio de 18.000 libras esterlinas. En Cardiff, Allchurch cuajará 3 buenas temporadas, y en la segunda de ellas se reencontrará con el veterano John Charles, y juntos conquistarán 2 Copas de Gales consecutivas. En la campaña 64-65, su técnico, Jimmy Scullard, prueba a rejuvenecer la escuadra, y comete la imprudencia de marginar a Allchurch, aprovechando unas leves molestias en la pierna. Nuestro protagonista se lo tomará fatal, y después de unas semanas desastrosas, el preparador se ve forzado a volver a contar con Ivor. Este terminará el curso con 15 goles, entre ellos el hat-trick que condena al descenso a tercera a su Swansea. Aquella misma temporada, Ivor debutó en la Recopa de Europa, y al terminar la temporada, John Charles le dedicaría unas palabras más que significativas. Entre nosotros, en Cardiff, hay un dicho: si estás en problemas, pásale la pelota a Ivor. Con 35 años, Ivor decide entonces que es momento de cerrar el círculo y decide regresar al Swansea City. Es recibido por todo lo alto y con un altísimo incremento en el número de abonados, por cierto, y eso que el equipo está en tercera. Ivor permanecerá en los Swans durante 3 temporadas. En la primera de ellas levantará su cuarta Copa de Gales y en la segunda sus 13 dianas no serán suficientes para evitar el descenso a cuarta. A pesar de todo, Ivor Allchurch permaneció una campaña más, con los galeses en cuarta, en la entidad, antes de retirarse a los 39 años de edad. En enero de 1966, Ivor Allchurch fue condecorado como miembro de la Orden del Imperio Británico por sus servicios en pos del deporte en Gales, y el 22 de mayo de aquel mismo 1966 jugó su último partido como internacional. Fue en Santiago frente a Chile. Afirmar con rotundidad que Ivor Allchurch ha sido el futbolista galés más grande de la historia es complicado. Más aún, cuando seguramente muchos no lo habréis visto jugar, y el primer futbolista de esa nacionalidad que os viene a la cabeza es Ryan Giggs, ¿cierto? La verdad es que nuestro protagonista de hoy marcó una época y fue emblemático, como hemos visto por su implicación con la selección de País de Gales. Allchurch se retiró con 68 partidos como internacional, cifra que solo pudo ser superada en 1986 por Joey Jones. Y, con 23 goles anotados con los Dragones, fue su máximo realizador junto a Trevor Ford, hasta que ambos fueron superados por Ian Rush. Cerramos este capítulo de Quiero ser como Letizier y, como no podía ser menos, lo hacemos de la mano del Weapons de Dark Rocks. Solo espero que os haya gustado la historia de Ivor Allchurch, un futbolista galés que es el claro ejemplo que para pasar a la historia no es necesario ganar títulos y más títulos. Ya sabéis que espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, en mi Twitter, g/Harteche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero ser como Letizier. También podéis contactar con nosotros en las redes sociales del Partido Podcast. Tenéis todo nuestro contenido en www.elpartidopodcast.com, en quierosercomoleticier.blogspot.com y no dudéis en suscribiros a nuestros canales de iVoox, Spotify, Apple Podcasts, YouTube o Anchor. Y esta semana nos despedimos con una frase del técnico galés John Benjamin Tosak, que afirmó lo siguiente: los lunes siempre pienso en cambiar a 10 jugadores, los martes a 7 u 8, los jueves a 4, los viernes a 2, y el sábado ya pienso que tienen que jugar los mismos cabrones que el domingo anterior. Hoy me despido hasta dentro de unas semanas, ya que debo atender unos asuntos familiares que no son graves, pero que requieren de todo mi tiempo. Hasta entonces, chao.